Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín, Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Grinstein.
Radio Nacional.
Buen día, buen día. Bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, el programa de los parques nacionales en el Parque Nacional Lanín, en Radio Nacional, en San Martín de los Andes, junto a... Yo soy María Florencia Pisicelli Maceo, a Gloria Grinstein, a Marcelo Fernández, a Marcelo Moros, a la directora de Radio Nacional, Soleil Anhelo. Si tenemos unos minutitos, va a salir en el programa.
Opa.
Y a Cata.
Bienvenidas. Y a Catalina, que la van a escuchar de fondo.
Buen día, bienvenidos, bienvenidas a toda la audiencia de Sintonía Lanín. Una mañana fresca. Ahora seguramente mi compañero, que lo tengo aquí a mi izquierda, para variar, Marcelo Fernández nos va a decir la temperatura. Fresca la mañana en San Martín. Hermoso igual el sol. Los notros han florecido ya. Los chilcos están preparando sus capullos. ¿Cómo le va a Marcelo Miguel?
Muy bien, buen día.
El influencer.
Hola, ¿cómo andás, Gloria, Flor, Marcelo, cómo andás? Bueno, Soledad, ¿cómo andan? Sí, la audiencia, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Todos despiertos?
Haciendo hola. Cada vez seguimos sumando más audiencia. Bueno. Te escuché. Eso significa...
¿Es bueno eso?
Que Sintonía la niña es bueno.
Bueno, Marcia, hace una cosa. Apagamos a volar los micrófonos.
Ay,
no,
no tires para...
Este programa,
si lo vas a decir, decilo.
Estamos al aire. Seguimos al aire. ¿Cómo le va? Día hermoso, realmente... Está para caminar, está para salir al parque, como siempre, con vínculo seguro con la naturaleza, a disfrutar el parque. ¿Qué más? Me perdí con todos estos números, se los debo para un minuto. Tengo una ecuación con la temperatura, deme un segundo, vamos.
¿Qué servicio meteorológico está consultando, Marcelo?
Mira, Wyoming.
¿Dónde estás?
En Wyoming. Wyoming. Eso no es.
No, en serio, tengo acá en Tahití la temperatura de Tahití, buenísimo.
Démelo a ver, ¿dónde?
Vamos con las vías de comunicación. No tengo el teléfono por acá corporativo de
ahora
la
lo
red
pedimos,
nacional.
Ahora lo pedimos.
Ahora lo vamos a buscar, pero está, creería. Que
¿cuál es
no
el WhatsApp?
Ese WhatsApp estoy... Quiero ver que lo tengamos primero, pero creo que sí. 0972-495051 y el fijo... 02972-427-566.
Gloria, no te enojes. Está todo bien, pero hoy está la directora. Portémonos bien.
Hoy portémonos bien. Ya empezamos desordenados.
¿Hoy sí que estamos a prueba?
No, que no sea el último día eso.
No, bueno, ya pasamos peores. Arranquemos. Mucha información para hoy. Tenemos noticias, tenemos dos entrevistados. ¿Ya podemos arrancar con el primer entrevistado? Arrancamos con el primer entrevistado. ¿Les parece, Marcelo Fernández?
Y vieron cómo es este programa, lo que ustedes dicen. Sí que sí, siempre que sí. Lo que ustedes digan, compañeras. ¡Vamos!
Vamos. Tenemos en línea telefónica a Pablo Berrospe, director nacional de conservación de parques nacionales. Buen día, Pablo. Bienvenido a Sintonía Lanín. ¿Cómo estás?
Buen día, equipo. Un saludo a todos los radios escuchas de Radio Nacional, ahí de San Martín de los Andes y de todo el país. Saludarlos y que tengan un buen día. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, con un día soleado, con muchas expectativas de lo que va a ser la temporada, de cómo van a ser estos días calurosos. Así que vamos a empezar a transitar varias temáticas contigo para que... podamos charlar, para que podamos debatir, para que podamos conversar sobre la conservación de las áreas protegidas. Tuviste ayer una reunión con el ministro Filmus.
Ayer hubo una firma de un convenio.
¿Hola?
¿Pablo?
¿Se cortó? Se cortó Pablo.
Bueno,
no quería contar sobre...
Impresionante.
No quería contar.
Recordamos que Pablo Berrospe es biólogo de profesión, es el actual director nacional de conservación, sí, de la Administración de Parques Nacionales. Sin embargo, esto desde hace pocos meses, sin embargo, viene en esta gestión de parques nacionales desde que comenzó allá lejos con unos años con Daniel Soma. ¿Es así? Pablo, ¿estás de vuelta en la línea?
Volvió el director.
Sí, estoy. ¿Qué tal?
Ahí está.
Les comentaba, en el día de ayer el presidente de Parque Nacional, es el ministro de Ambiente y el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filumus, firmaron un convenio para la primer campaña oceanográfica que se va a hacer en el área de protegida Yaganes. Bueno, como ustedes saben, eso es sobre
el mar,
sobre el océano argentino, en el sector subantártico, y tiene que ver también con una cuestión de soberanía, además de prospección de los valores de conservación que tiene esa área protegida marina al sur de Tierra del Fuego, en el centro geopolítico de nuestra patria bicontinental.
Se va a realizar una inversión muy importante, ¿no?, en este programa.
Sí, se pretende, bueno, ustedes saben que se va a hacer con el buque Ara Austral, digamos, mover un buque oceanográfico no es cosa, uh-huh, no es cosa de todos los días, pero bueno, hay una inversión del Estado Nacional que tiene que ver con la mancomunación de no solamente la Administración de Parques Nacionales como organismo de ciencia y tecnología, sino de otros organismos nacionales que entienden la ciencia y la tecnología. Y la idea es hacer una campaña prospectiva sobre los valores que están ahí. Y bueno, también es una manera de ejercer soberanía sobre un sector estratégico para la patria, ¿no?
Pablo, te pedimos que si estás a tiro de algún lugar de tu casa o donde te encuentres, que donde sepas que tenés buena señal, que vayas hacia ahí o te quedes ahí porque de a ratitos se te pierde. Sobre esto que estabas diciendo, sobre el concepto de soberanía, sobre ponerlo en valor, darle volumen, hubo tracción hace pocos días de la cual formaste parte, sumamente importante, un hecho histórico, así lo sentimos quienes estamos en Parques Nacionales y en los otros 16 organismos que forman parte del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Técnica, porque la reunión mensual sucedió en un territorio muy particular, que fue la Antártida Argentina, la base Marambio.
Así es, digamos, el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología se viene reuniendo mes a mes. Desde que comenzó la actual gestión de la Administración de Parques Nacionales, se logró que el organismo ingrese como organismo de ciencia y tecnología, y con ello al Sistema Nacional de Investigación, lo que ha permitido varios beneficios, no solamente para la Administración, sino para poner en valor la labor que hacen los trabajadores y las trabajadoras de la Administración, y que si quieren después ahondamos un poquito más en el tema. Uh-huh. Y la última reunión sucedió en la base Marambio, que también coincidía con las tareas que viene desarrollando el país de hace más de 118 años en suelo antártico. Ustedes saben que el Tratado Antártico es un tratado internacional y que la única actividad que permite es la actividad científica, y con eso los países demuestran su permanencia en suelo antártico, y con eso la soberanía nacional sobre el sector.
Pablo, participaron también de ese encuentro tres ministros, estuvo Filmus, estuvo también Jorge Tayana, el ministro de Defensa, y la ministra de Salud, Carla Bisotti, además de los funcionarios de estos organismos que vos mencionabas, que si querés podemos compartir algunos, al menos como para que también la audiencia se haga una idea. ¿Por qué esta instancia y por qué su relevancia?
Bueno, en cuanto a la participación de los ministerios, tiene que ver porque son los ministerios más fuertes o más tradicionales en ciencia y tecnología, tanto defensa como, bueno, como el MINCIT, obviamente. Uh-huh. Y salud, son tres ministerios que tienen una tradición histórica en el sistema nacional. Y luego participaron referentes o titulares de organismos como el INTA, el INAH, el Instituto, el Servicio Meteorológico Nacional, el CONICET, varios, todos los organismos de ciencia y tecnología, y la importancia radicó con anuncios de inversiones en lo que es la presencia antártica en la Argentina. Digamos, va a haber un desarrollo de equipamiento y de algo de infraestructura para tres bases antárticas, con el objetivo de fortalecer la investigación, tuvo que ver con esta campaña que mencionábamos al principio sobre el sector subantártico, tiene que ver con el desarrollo del Centro Interinstitucional de Temas Estratégicos Antárticos y Subantárticos, que se está suscribiendo en estos momentos, y que la idea es adjudicar una licitación para construir la obra en la provincia de Tierra del Fuego, este, y de la cual la Administración de Parques Nacionales va a ser uno de los organismos que va a formar parte de ese Centro Interinstitucional de Temas Estratégicos, y tiene que ver con el esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional en materia del fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, que bueno, que quienes saben sobre este tema, saben que aquellos países que tienen grandes inversiones y apuntan al desarrollo de la ciencia y la tecnología, tienen como resultado un país próspero hacia el futuro y la construcción de justicia social, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ciencia y la tecnología le agrega valor a la salud de la comunidad, le agrega valor al desarrollo sostenible, al ambiente, le agrega valor a la industria productiva y demás. Entonces, tener un país que tenga la mira puesta en desarrollar el sistema científico y tecnológico nacional y la transferencia de los conocimientos, tiene que ver con un país que se para mirando hacia un futuro próspero y con justicia social, ¿no?
Pablo, y Parques Nacionales, recordemos, tiene personal destacado año a año, ¿no?, a través de guardaparques en las bases de ahí mismo de la Antártida, con lo cual ahí hay una colaboración, digamos, con la investigación de forma permanente, más allá de esta instancia.
Sí, seguramente Parques Nacionales viene participando hace más de 30 años en las campañas antárticas, en diversas campañas, digamos, ya sea de verano o de invernada. En este momento hay dos guardaparques nacionales, pero sí, la Administración de Parques Nacionales tiene una presencia bastante longeva con respecto a otros organismos, y ya desde el año 90-91 que se suscribió el primer acuerdo con lo que era en aquel momento la actual Secretaría de Malvinas, el Atlántico y la Antártida, que volvimos a renovar este convenio en el año 2021 con la idea y con la mira puesta de que como ingresamos como organismo de tecnología, no solamente participe personal de guardaparques, sino que también podamos ir incorporando en estas campañas al personal científico que a partir del año 2020 tenemos en Parques Nacionales, ¿no?
Ah, muy bien.
Pablo Marcelo Fernández, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andas?
Bien, bien. Pablo, el que se metió en la sintonía de la radio, hasta para los trabajadores de parques, el que escuchó hasta ahora estos minutos a los de parques y a las audiencias y a los visitantes, a los vecinos de los parques, muy acostumbrados todos nosotros a conservación y manejo de recursos naturales, que las vacas, que los pastizales, el uso público. Lo que venimos escuchando es ciencia y técnica en parques, y en tu discurso, ¿por qué parques necesita ser un organismo de ciencia y técnica?
Bueno, por diversas cuestiones. A mí me gustaría referirme primero a la cuestión del personal, ¿no? Nosotros tenemos estipulado llegar hacia mediados del año que viene a tener que un 15% del personal de parques nacionales entre los profesionales actuales que cumplen para cumplir con funciones ciencia y técnica, y entre los ingresos que habrá, que se están concursando en este momento cargos de planta permanente, tenemos estipulado que el 15% del personal aproximadamente pase a formar parte de la función ciencia y técnica. Esto no solamente es reconocimiento de derechos para los trabajadores que se encuentran dentro de la administración, sino que también tiene que ver con prestigiar a la organización, a la institución, en agregar valor a las tareas que viene desarrollando, administrando y protegiendo los recursos naturales y culturales que tiene en nuestra patria. ¿Y por qué es importante? Sí. Porque bueno, porque la Administración de Parques Nacionales protege en muchos casos las muestras, si se quieren, más prístinas y representativas de la mayoría de las ecorregiones y de los ambientes que tiene la Argentina. Tenemos 51 áreas protegidas, 39 parques nacionales entre ellos. Y bueno, es importante porque de ahí nace el acervo genético de muchas de las especies, de ahí encontramos vestigios de las primeras culturas que, que habitaron esta parte del planeta, y eso nos puede dar grandes respuestas a un montón de interrogantes y soluciones a un montón de cuestiones que tienen que ver también con la transferencia tecnológica, con el mejoramiento y optimización de la industria y demás.
Pero Pablo, ¿no somos un organismo de gestión? Gestión e investigación, ¿cómo se vinculan? ¿Por qué nosotros, desde Parques Investigación?
Bueno, la gestión tiene que ver también con el conocimiento, digamos. No se puede pretender gestionar algo que no se conoce, que se conoce de manera no holística, digamos. Y la idea de incorporar conocimiento a la gestión la busca optimizar. Entonces la gestión del territorio se hace con conocimiento. Solo sin conocimiento de causa no puede gestionar un territorio, tanto en lo social como en lo natural. Entonces nosotros entendemos que nuestro organismo, que históricamente fue un organismo de administrar territorios, adquiere prestigio conociendo en profundidad y de manera holística lo que está protegiendo. Entonces, no sé, se me ocurre, por ejemplo, a nivel cartografía, nosotros tenemos un montón de cuestiones para desarrollar que hoy no están desarrolladas y que son necesarias desarrollarlas, por ejemplo, para gestionar un incendio forestal, digamos. Si nosotros no hubiéramos desarrollado algunas metodologías o algún otro tipo de modelos, digamos, seguramente podríamos optimizar la labor que hacen nuestros combatientes de incendio al momento de una emergencia ígnea, digamos. Entonces, en ese sentido, entendemos que el conocimiento o el agregado de valor a través de personal científico podemos optimizar las herramientas de gestión que tienen los intendentes y que ejecuta el personal de Parques Nacionales en el territorio.
¿Se podría decir que esas necesidades que estás describiendo con la academia, con los institutos de investigación, con el CONICET hasta hoy, no alcanza y es necesario traccionar desde Parques, eso es?
Y me parece que Parques Nacionales está a la altura de generar conocimiento de sus entrañas. Me parece que siempre hemos sido objeto del interés de otras instituciones en virtud de dar respuestas a intereses comunitarios. Ahora, me parece que nosotros tenemos la capacidad, el personal, para poder desarrollar investigaciones propias del interés de Parques Nacionales, para dar respuestas a demandas comunitarias. Desarrollar o perfeccionarse en lo que es la prevención de catástrofes es dar respuesta a una demanda comunitaria que tiene que ver con la protección de la naturaleza, que tiene que ver con los servicios comunitarios que redundan en beneficio para la población. Entonces me parece que es estratégico que la Administración de Parques Nacionales piense desde adentro el conocimiento para poder dar respuestas a demandas que se presentan. Y me parece que lo más gráfico tiene que ver con esto, digo, con las principales amenazas a los valores de conservación que tienen nuestras áreas protegidas. Uno son las emergencias ígneas, los incendios, se me puede ocurrir en este momento el tema de control de especies exóticas. Y bueno, me parece que nosotros tenemos la capacidad para desarrollar herramientas más óptimas para tener mayor efectividad al momento de proteger nuestro sistema de áreas protegidas, y eso redunda en beneficios para la gestión política o la administración territorial.
Te tiro de algo que dijiste, demandas comunitarias, los parques nacionales, y te llevo, vos sos biólogo de profesión.
Yo soy biólogo y he obtenido un doctorado en ciencias naturales.
Bien.
No quiere decir que sepa todo ciencias naturales.
No, te quiero estirar la cuerda en esto.
Lo dice así, no me vendo lo
dice. No, así. Igual, yo creo que estás ahí. Creo que estás ahí no solo por biólogo. Te tiro con esto, demandas comunitarias, los desafíos de los parques. ¿La conservación es una cuestión de biólogos?
No, la conservación es, la conservación es un concepto social, ¿no? Esto, ¿para qué se conserva? ¿Cuál es el objeto de conservación de los ambientes prístinos o de la genética o el acervo genético, qué sé yo, del pehuen o de la biodiversidad? Generalmente la mirada de la conservación tiene que ver con el beneficio que brinda mantener estos ambientes, porque está demostrado que mantenerlos de esta manera, de alguna manera, hay un beneficio al desarrollo social vecino o a la comunidad vecina, o si querés a nivel global, si contamos la superficie de vegetación que secuestra carbono de la atmósfera y mitiga el impacto de los gases invernaderos en el cambio climático, bueno, uno puede decir, bueno, mantener grandes masas vegetales tiene un beneficio directo en la absorción de carbono y para que el calentamiento global no se esté dando de la manera que se está dando.
Pablo.
A mí me parece que tiene un fin social la conservación y tiene que ver con la integración y la multidisciplinariedad de varias disciplinas, entre ellas la biología, obviamente, pero bueno, la cuestión social también está incluida.
Atando a esta pregunta, atando a lo que estás planteando con respecto a la conservación, a las comunidades, desde Sintonía Lanín venimos conversando, venimos charlando, entrevistando a distintos referentes sobre las cargas que tienen ciertos parques nacionales con respecto al turismo, ¿no? La carga de algunos espacios. ¿Cómo se va mechando el tema de la conservación con las actividades económicas, sociales que tienen estos parques nacionales, ¿no? Vos como director nacional, ¿cómo lo ves? Porque por momentos es hasta que van por caminos distintos y paralelos, pero en el territorio, en los parques nacionales, inevitablemente se unen.
Sí, yo creo que la industria del turismo es una de las industrias más limpias que existen en el mundo, ¿no? Digamos, es una actividad productiva que generalmente tiene un bajo impacto sobre la naturaleza. Obviamente que nosotros regulando algunos procesos y ordenando otros, podemos optimizar en bajar el impacto de la actividad turística sobre la naturaleza. Entonces, yo lo que creo es que hay que seguir generando herramientas para optimizar el desarrollo productivo y bajando la carga sobre los ambientes que no se tendrían que afectar o que no se tendrían que haber afectado sobre esta actividad productiva. Ahora también nosotros entendemos que esta industria redunda en puestos laborales y en la economía familiar, sobre todo en las comunidades vecinas y aledañas de nuestras áreas protegidas, y esto, bueno,
¿y ahí?
Lo conocen muy bien en Lanín, digamos que es un parque emblemático de la Argentina, que bueno, tienen de vecino a Nahuel Huapi, el caso de Iguazú en las cataratas y demás, digamos, son emblemas del sustento de la economía familiar de casi todos los vecinos y vecinas que se encuentran en las ciudades aledañas, ¿no?
Y para dentro de parques nacionales, ¿hay debates con el director nacional de uso público? ¿Se planifica, se va armando en conjunto este tipo de acciones en lo que respecta al turismo y la conservación?
Sí, nosotros tenemos un flujo cotidiano o reuniones, y eso, por ejemplo, se grafica con la creación de las últimas áreas protegidas. Nosotros tuvimos una actividad conjunta con el área de uso público referido al tema de las zonificaciones, ¿no? Donde desde el área de conservación y teniendo en vista los valores de conservación por las cuales fueron objeto de creación esas áreas protegidas, se hace la propuesta de la zonificación de los diferentes usos que tienen las áreas protegidas. Esto, un ejemplo de eso, en este último tiempo estuvimos trabajando con la Reserva Natural Silvestre Parque Federal Campo San Juan, que se encuentra en el sur de Misiones, muy cerca de Posadas, y estuvimos trabajando en conjunto en el tema de zonificación, que para nosotros es estratégico y tiene que ver con el ordenamiento territorial adentro de un área protegida. ¿Qué se puede hacer en cada lugar del área protegida? Fundamentando también el porqué. El último ejemplo que tenemos es lo de Parque Federal Campo San Juan. Ahora tenemos una reunión el día de ayer para comenzar con Islote Lobo y seguramente nos abocaremos con Alcenusa, pero en eso hay una sinergia de trabajo para poder organizar en las nuevas áreas protegidas los usos en cada territorio. Y después hay otros ejemplos, por ejemplo, de acción conjunta en el tema de regularización de servicios turísticos, Y bueno, nosotros hemos estado ahí hace un tiempo en San Martín de los Andes, en conjunto con prestadores de servicio turístico del parque, para buscar soluciones a algunas cuestiones que se presentan y que tienen que ver con poder optimizar los servicios turísticos que se dan dentro de las áreas protegidas.
Pablo Berrospe, director nacional de conservación, ¿cuáles son, a tu juicio, desde el rol que ocupás en Parques Nacionales, los mayores desafíos de la gestión que coordinas, que sabemos que incluye otras áreas como pobladores y comunidades, como el área de mapas, como las direcciones regionales que están distribuidas en los distintos territorios? ¿Qué se viene, qué te pica, qué te ocupa de aquí al próximo año?
Bueno, nosotros nos hemos trazado algunas líneas prioritarias. Sabemos que queda un año de trabajo bastante arduo. Una de las cuestiones que tenemos ahí en carpeta es la readecuación de las directrices de zonificación de las áreas protegidas a nivel nacional. Entendemos que estas directrices tienen hoy más de 20 años y que necesitan una readecuación para dar respuesta al ordenamiento actual que tienen los parques nacionales, y eso tiene que ver con incluir algunas categorías que hoy no se encuentran incluidas en estas directrices. Tenemos en carpeta y ya con un expediente avanzado establecer los lineamientos en ciencia y tecnología, con la idea de ordenar la labor que va a desarrollar el personal científico tecnológico dentro de nuestra administración, como la permitía más del 15% del personal hacia mediados de 2023 del Parque Nacional tendrá una función ciencia y técnica, y eso hay que ordenarlo con un lineamiento claro hacia dónde va la investigación dentro del organismo. Y también tiene que ver con las 60 becas cofinanciadas doctorales y postdoctorales que la Administración de Parques Nacionales se encuentra solventando junto al CONICET. Por otro lado, hemos vuelto a intervenir fuertemente en el tema de creación de nuevas áreas protegidas. Ahí estamos trabajando en la provincia de Catamarca, una provincia que hoy no tiene un área protegida de la Administración de Parques Nacionales. Estamos desarrollando relevamientos, como también estamos desarrollando relevamientos en cuanto a valores naturales y culturales en la provincia de Entre Ríos. En otras áreas hemos estado también en Santiago del Estero y en otras provincias, digamos, participando de relevamiento, y tiene que ver con poner al área de conservación en un papel protagónico en el tema de creación de áreas protegidas, que es estratégico también a la hora de debatir con fundamentos técnicos cómo se crea, qué categoría se da y hacia dónde va. Y con respecto a pobladores y comunidades, estamos haciendo un fuerte hincapié en lo que es la capacitación para el personal de la Administración de Parques Nacionales, sobre todo lo que tiene que ver con el nuevo protocolo de consulta previa, libre e informada, que se aprobó hace muy poco en Parques Nacionales, y que nos debemos una capacitación hacia todo el personal al respecto. Y también otra línea muy fuerte que queremos magnificar los programas que tienen que ver con el desarrollo productivo de comunidades originarias y de pobladores de los parques nacionales. Lo que queremos hacer es aumentar el volumen de erogación crediticia para poder colaborar en el desarrollo de la producción que hacen las comunidades originarias y los pobladores dentro de los parques y las áreas protegidas nacionales. Así que, en resumidas cuentas, 4 o 5 líneas fuertes que estamos encarando, que tienen que ver, por un lado, con el ordenamiento territorial en áreas protegidas, por el otro lado, con el ordenamiento de la función ciencia y técnica dentro del organismo, y por otro lado, con accesos a derechos a pobladores y comunidades, y con desarrollo productivo sostenible que desarrollan sectores vulnerables de la economía, que tiene que ver también con comunidades y pobladores de nuestros parques nacionales.
Pablo, vamos cerrando. No va a alcanzar un año para todo ese plan de gobierno. Gracias, Pablo Berrospe, en sintonía, Lanín. Muchísimas gracias por tu tiempo. No va a ser la primera vez que compartamos.
Bueno, Marcelo, les agradezco el tiempo, les envío un abrazo y bueno, yo creo que vamos a llegar, así que si quieren en octubre del año que viene hacemos un reconto de todo esto que comentamos hoy.
Y planificamos
creo que
los próximos cuatro.
Radio Cat, así que,
no. Claro, por supuesto. Y quizás el año que viene ya estemos planificando los próximos cuatro años de gestión.
Muy bien, muy bien. Esa es la actitud.
Gracias.
Gracias, Pablo.
Gracias, un abrazo y buena semana.
Gracias.
Hasta luego.
Vamos con un poco de música, con una cajita musical y seguimos con más información en Sintonía Lanín. Gracias. Con la planadora del rock and roll del oeste llega Divididos y llega también desde otras zonas de Buenos Aires, Alejo Far Home, la cuarta pata de Sintonía Lalín. Bienvenido compañero, bienvenido amigo, ¿cómo estás?
Bien, gracias por la pata. ¿Cómo anda Florencia, Gloria y Marcelo? Buen día para todos ustedes y la audiencia también.
Hola Ale, ¿cómo estás?
¿Tenés novedades?
Buen día. Sí, cuento algunas novedades. Estuve escuchando recién el reportaje, mucha tela para cortar. Y comentarles que esta semana en Buenos Aires tuve la ocasión de reunirme con el diputado nacional Guillermo Carnaghi. Una de las cosas que hablaba recientemente el entrevistado era el tema de fuego, y tuve una reunión con el diputado nacional para ver cómo viene el avance del régimen previsional para combatientes de incendios forestales, que tiene media aprobación en el Senado de la Nación y ya ingresó a la Cámara de Diputados.
Bien.
Con el diputado Carnaghi empujando.
¿Qué significa, Ale, lo que estás diciendo?
Que hay en tratamiento del Congreso de la Nación un régimen previsional, o sea, un régimen de jubilación, uh-huh, diferencial para los combatientes de incendios forestales, acorde a la tarea de riesgo y al desgaste físico y emocional que supone la su tarea, ¿verdad? Esto quiere decir que se baja la edad de jubilación y se baja la cantidad de años que tienen que tener en actividad para poder jubilarse, sería.
Claro, es una de las cosas que había quedado pendiente a reglamentar a partir de la puesta en vigencia del convenio de combatientes.
Claro, que va por caminos paralelos a partir de la vigencia del convenio colectivo sectorial de personal combatiente. Esto agarra un poquito más de velocidad y bueno, hay que seguir empujando desde el punto de vista institucional y de los trabajadores y trabajadoras para que esto llegue a buen puerto. Uh-huh. Suponemos que hay consenso general con esto.
¿Como con la ley de humedales?
Bueno, hoy se cumple un mes, ¿se acuerdan que dijimos?
Hoy, hace un par de meses hablábamos con el diputado nacional Leoroso y estábamos también debatiendo esto.
Bueno, sí, ahora les voy a decir algo.
Y con Guillermo también.
Con Guillermo también. Pero bueno, Guillermo Carnaghi, diputado del Frente de Todos ahí de la provincia de Neuquén, empujando fuertemente. Uh-huh. La semana que viene tenemos una nueva reunión con quien es la presidenta de la Comisión de Previsión de la Cámara de Diputados para seguir contando las necesidades y la urgencia de este proyecto, siendo que hay poco tiempo. Saben que el 30 de noviembre terminan las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Uh-huh. Así que esa es la noticia que nos apura. Pero por otro lado, como sucede con otras leyes, con esta no pierde estado parlamentario el año que viene, porque fue presentada en el 2021.
Alejo, ¿de quién es la urgencia? Buen día, Marcelo. ¿De quién es la urgencia para que salga?
La urgencia de los trabajadores, trabajadoras y de la institución también de Parques Nacionales, el Ministerio de Ambiente, para poder regular su sistema con personal que ya está llegando a una edad que se le dificulta la prestación de un servicio eficaz porque, bueno, ya viene con el cuerpo machacado.
¿Qué más sale?
Bueno, ¿qué más quieren que les cuente? Un saludo grande a las compañeras y compañeros que esta semana rindieron el examen para el concurso del ingreso a planta permanente. Hay compañeros del Parque Nacional y compañeras del Parque Nacional Lanín en el plan de regularización de empleo público, una situación que viene muy retrasada, pero a partir de la asunción de este gobierno se con lentitud pero sin pausa se llevó adelante, y la última etapa se concluyó el día martes y miércoles de la semana pasada con un examen como etapa final para el ingreso a la planta permanente del Estado de una situación tan postergada. Así que felicitaciones a las compañeras y compañeros. También contarles que es una noticia por ahí nacional que se dio en la región. Se hizo un congreso federal del empleo público. Uh-huh. Entre sindicatos y instituciones y ministerios del gobierno nacional. Es una puesta en valor y en común de desafíos para las próximas gestiones del Estado y cuál es el rol de las trabajadoras y trabajadores. Estuvo muy interesante, fue durante 3 jornadas esta última semana. Y Gloria, bueno, un montón de otras cosas. Marcelo, ¿te puedo comentar?
Rapidito, Alejo, rapidito.
Rapidito, que en Egipto hace 31 grados, y el 6 de noviembre, ¿sí? El 6 de noviembre comienza la conferencia, la COP27 sobre cambio climático de las Naciones Unidas.
Bueno. Ale, ¿Lanín está invitado?
Estamos viendo si mandamos un corresponsal de sintonía a Lanín, no sé si alguno se prende.
Sí, nos anotamos.
Estaría bueno que los diputados nacionales por la ley de humedales vayan a Egipto.
Esa es una recomendación que le puedo
hacer. Vuelo directo.
Y otra cosa, Gloria, preguntaste la semana pasada si había visto Argentina 1985, el film.
No.
No vamos a spoilear nada.
No, porque no la vi todavía.
Ale,
mañana me toca.
Quiero que en 20 segundos, mira cómo te lo digo, conversemos, recordemos juntes. En el día de anteayer falleció una persona muy importante del ambientalismo argentino, Antonio Elio Brailovsky. Lo conociste, lo conocí, docente, economista, el padre un poco de muchas batallas, fue defensor adjunto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, escribió muchos libros muy importantes. Dos palabras sobre Antonio.
Dos palabras, que tuvimos la suerte de que nos acompañe en una actividad muy muy linda que desarrollamos hace 12 años en cuando se conmemoró en el año 2010 el Año Internacional de la Biodiversidad. Hicimos muchas muestras a lo largo y ancho del país y Antonio Elio Brailovsky nos acompañó con conferencias magistrales, un defensor de la biodiversidad y sobre todo de lo que significa el tema ambiental en ámbitos urbanos, que nos dio un panorama y nos abrió la cabeza para pensar con muchísimas perspectivas.
Gracias.
Como dice la película Argentina de 1985, cada tanto se abre una endija, estemos atentos a las endijas.
Gracias, Alejo Farjón.
Alejo Farjón.
Un abrazo.
Gracias. En sintonía, Lanín. Medio segundo y volvemos.
Fue difícil primero aceptar la duda y después enfrentar la verdad, pero fue un camino hacia la libertad, porque viviendo en una mentira uno no está siendo realmente libre, no está siendo realmente uno. Las abuelas fueron quienes no pararon de buscar y me devolvieron mi verdadera identidad, la mía y la de 129 nietas y nietos más, pero todavía faltan. Hoy, las nietas y los nietos apropiados, que no fueron encontrados, tienen sus propias familias, así que la búsqueda se amplía para encontrar una tercera generación que vive sin saber quiénes son realmente. Yo soy Claudia Victoria Poblete y hoy, finalmente, sé quién soy. Hacer visible lo invisible. Campaña declarada de interés por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
¿Cuál es la temperatura, sintonía Lanín?
Tenemos 7 grados de temperatura hoy a las 3 de la tarde. Va a ser 21 grados.
Playita.
Así que playita.
Calor.
Y
kayak.
Vientito tranqui está.
Eso, me preocupa que está por acercarse noviembre, empieza el viento en la Patagonia cordillerana.
No sé qué es lo que te preocupa.
Porque no me gusta.
Avancemos.
Mira la Patagonia, que no te guste el tiempo.
Ahora, si estamos
en... Como... dije, no el tiempo, el viento.
Si estamos como... en Islote Lobos, en la playita, ¿eh? No hay tanto viento.
Me da frío el viento.
Ojo.
Bueno, 9:42, vamos a dar lugar a nuestro último entrevistado, ¿les parece? Nos vamos a la ciudad de Bariloche, San Carlos de Bariloche. Ahí funciona la DELIFE, Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias de toda la Administración de Parques Nacionales. Y dentro de esa dirección, que está conducida actualmente por el guardaparque Ariel Amtauer,
sí,
existe la Coordinación de Capacitación y Difusión.
Ajá.
Allí está Tomás Reus, un compañero de parques que nos va a compartir las líneas en que vienen trabajando desde ese sector de parques. ¿Cómo estás, Tomás? Buen día. Te saluda Marcelo, Florencia y la suscripta Gloria.
Hola, buenos días, Gloria. Compañeros, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto. Un poquito de eco, pero ahí estamos. Tomás. Sí. Se te escucha.
¿Ahí se escucha mejor?
Sí, ahí va a estar.
Ay, bueno, perfecto. Bien. ¿Cómo están? Buenos días.
Bueno, Tommy, queremos que nos cuentes, sobre todo, sabemos que hubo mucha actividad, o que está viendo en los parques, en distintos parques, uh-huh, con los cursos de combatientes de incendios forestales. Eso estuvo coordinándose con el Centro de Capacitación de Embalses, ¿así?
Exactamente, sí. Es como decís, en este último semestre, la verdad que estuvo bastante cargadita la agenda con el tema de los cursos de combatiente. En ese sentido también es exactamente como vos lo planteás, la verdad que la gente del Centro de Formación y Capacitación en Áreas Protegidas, de Parques, que bueno, para los que no saben, ellos tienen sede en Embalse Río Tercero, en Córdoba, nos están dando una mano gigante y bueno, también es una tarea que se articula con cada área protegida, ¿no? También hay que destacar el empuje y la garra que le están poniendo los compañeros de los distintos parques nacionales para poder llevar adelante, ¿no?, los cursos de combatiente.
¿Cómo se planifica, cómo se va trabajando? Hola, Tommy, perdón, buen día, Flor, habla.
Buen día, Flor, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien,
disculpa,
bien, sí.
¿Cómo se planifica, cómo se arma con respecto a las necesidades de tantas áreas protegidas, de diversas áreas protegidas, el tema de las capacitaciones?
Bien, es una gran pregunta. Bueno, como todos saben, Parques tiene una jurisdicción territorial muy amplia y muy variada, y eso recae en una demanda de capacitación también con mucha variedad. En principio, lo que estamos trabajando es en la formalización de los diseños de capacitación, ¿no? Para la administración de parques nacionales, tratando de identificar las necesidades más generalizadas de capacitación dentro de parques. De alguna manera lo que estamos buscando es estandarizar algunas capacitaciones que hemos identificado que son comunes a las distintas áreas protegidas. De esa manera lo que logramos es un piso de capacidades para todos los compañeros de parques, compañeros y compañeras de parques. Ahora, eso no quita que las distintas áreas protegidas puedan tener ciertas necesidades, demandas de capacitación específicas. Por eso hay que lograr un cierto equilibrio entre la generalidad, la estandarización y las necesidades específicas que cada área protegida puede tener. Eso en lo que tiene que ver en la coordinación en cuanto a los diseños de capacitación. Después, en cuanto a lo logístico, lo operativo, y la verdad que es un desafío grande. Es un desafío grande poder llevar operativamente las capacitaciones a las distintas áreas protegidas. En eso, la verdad que desde la DELIFE nos apoyamos muchísimo en el trabajo interinstitucional, coordinando con otras organizaciones externas, como sean los servicios provinciales, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, y también apoyándonos mucho en los compañeros de parques. La verdad que yo hace muy poquito que estoy acá en este programa de capacitación y me sorprende la cantidad de compañeros, compañeras con una capacidad enorme, con mucha voluntad para transmitir esos conocimientos, esas capacidades, y nos estamos apoyando mucho en eso, ¿no? En el conocimiento de los compañeros que están en las distintas áreas protegidas y también en la voluntad, en las ganas que hay de, no sé, te doy un ejemplo con el curso de combatiente, ¿no? Como para graficar esto que te estoy comentando. El otro día había que organizar un curso en un área protegida donde los compañeros me manifestaron, mirá, acá no tenemos a nadie con la experiencia para dictar el curso de combatiente. Enseguida empezamos a levantar el teléfono y en un montón de áreas protegidas lindantes a este parque que quería organizar el curso, había compañeros y compañeras con la experiencia dispuestos a trasladarse, a moverse para dictar la capacitación. Y la verdad que en ese sentido vuelvo a destacar este trabajo conjunto con los compañeros que están en el territorio que tienen mucha voluntad de colaborar, ¿no?, con estos procesos de capacitación.
Sí, muchas veces es lo que vos decís, ¿no? Buscamos afuera del organismo cuando tenemos capacidad instalada mismo
sí,
en nuestros
totalmente,
territorios.
Totalmente, totalmente. Y bueno, esas capacidades hay que buscarlas, hay que visibilizarlas, ¿no? No quita tampoco que a ver, también dentro de parques tenemos, como les decía, ¿no?, demandas muy muy diversas y a veces no tenemos dentro de la institución un especialista para cada tema. Y si hay que salir a buscar este especialista afuera, se lo hace. No hay ningún problema, pero quiero destacar la verdad la voluntad que hay dentro de la gente de parques para participar de estos procesos de capacitación, porque si no, la verdad es que sería muy difícil. Muy difícil, ustedes lo decían al comienzo de la entrevista. La DELIFE tiene su sede en Bariloche. Tenemos un país geográficamente tan grande que si tuviésemos que pensar en un equipo de capacitación centralizado que recorra las distintas áreas protegidas del país, la verdad que la tarea nos demandaría mucho tiempo. Por eso nos apoyamos mucho en compañeros y compañeras que están trabajando en las diversas áreas protegidas del país. Y el curso de combatientes es solo un ejemplo de ello, ¿no?
Claro. Contanos sobre el curso que están preparando justamente para el Parque Nacional Lanín, para este territorio, ahora dentro de muy poquitas semanas. ¿Cómo lo están armando?
Exactamente, sí, el curso para el Parque Lanín, la parte presencial está pensada para el 7, del 7 al 11 de noviembre. Todavía está abierta la preinscripción, la gente que esté interesada puede preinscribirse al curso. El link de inscripción está disponible en la página del Centro de Formación y Capacitación, que es capacitacionapn.gob.ar. Ahí van a encontrar el link de inscripción. Estén atentos porque también hay otros cursos en este momento con inscripción abierta, como es el caso de Ancenusa. Si hay gente interesada en inscribirse al curso de la NIN, fíjese bien el link.
No pifiarle el link.
Sí, no pifiarle de Lanín, exactamente. Sí, fíjense que hay uno que dice Parque Ancenusa y otro Lanín, es el Lanín. Y si quieren hacer de Ancenusa, bueno, también bienvenido.
Se van a Córdoba, claro.
Sí, se van a Córdoba, bueno. Y de paso ahí conocen la laguna de Mar Chiquita, muy bonito también. Bueno, el sí. curso de Lanín, como les decía, sí, está pensado ahora para el mes de noviembre.
¿Van a venir?
Está abierto para toda la comunidad, ¿no? No tenés que tener conocimientos previos.
No se requieren conocimientos previos. Los únicos requisitos excluyentes es la mayoría de edad, de 18 años. Uh-huh. Y también lo que se pide es un apto médico, un apto físico, porque el curso, además de incluir exposiciones teóricas, también incluye actividades de tipo práctico y para acreditar hay una evaluación de tipo físico. Entonces necesitamos que la gente que se presente tenga su apto médico. Bueno, comentarles eso, la preinscripción del curso está abierta, se fijó junto con los compañeros de Lanín una cantidad de vacantes de 30, es decir que si hay sobredemanda en la preinscripción va a haber un proceso de selección que vamos a realizar juntos con los compañeros de Lanín. Y la gente que sea seleccionada para participar del curso va a ser debidamente notificada,
¿no? Por mail, ¿no? Por seguro mail, llamado telefónico.
Exactamente, sí. El curso, básicamente, para la gente que está interesada en hacerlo y nos está escuchando, como ustedes bien decían, es de inscripción abierta, no es un curso dirigido exclusivamente a personal de la APN. Es de inscripción abierta, no se requieren conocimientos previos en la materia para hacer el curso, porque, insisto, ¿no? Es un curso básico, es un curso de formación inicial. Tiene una duración de 5 días, que son de jornada completa, incluye exposiciones de tipo teórico a práctica, donde se ven los conceptos fundamentales de triángulo de fuego, triángulo de comportamiento de fuego, los distintos métodos de combate, técnicas de extinción de incendios, y después incluye también una parte práctica de campo, donde se hacen trabajos con las herramientas manuales que se utilizan en incendios, y también con equipos de bombeo. Y por último, para probar y acreditar la capacitación, incluye un examen de tipo teórico, que es opción múltiple, y una evaluación de tipo físico, donde se realizan dos pruebas, una que es prueba de fuerza, que constituye en hacer ejercicios de tipo flexión de brazo, abdominales y espinales, y otra prueba de estimación de consumo máximo de oxígeno, que generalmente tomamos el test de 1000 metros.
Tomás, Marcelo, sí. Fernández, ¿cómo estás?
Marcelo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué decís? Tomás, una aclaración de lo anterior, igual quiero ir a otro lado. Sí. A todos los oyentes, sí. La capacitación no implica laburo en parques, porque siempre hay muchas expectativas, y esto es importante para los oyentes y los interesados.
Eso que remarcás, Marcelo, dale. Sí, voy a hacer énfasis. Como decimos, es un curso.
Perfecto.
No es un concurso, es una instancia de formación.
Es un requisito para el día que se abran los concursos.
Exactamente. Si se abre un concurso laboral y la persona quiere hacer el ingreso dentro de lo que es la sectorial de manejo de fuego de parques, un requisito excluyente para el ingreso laboral, pero solo uno, no todos, un requisito excluyente es tener este curso aprobado. Es importante lo que resaltás, Marcelo, el curso no establece un vínculo laboral entre parques y la persona, tampoco establece un orden de mérito hacer un ingreso laboral, es un curso.
Está clarísimo, está
yo
bueno.
Yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Dale. Cuando uno termina el magisterio como docente, ¿tener el título le garantiza trabajo? No, después uno tiene que ir y concursar,
claro.
¿No? En el consejo escolar. Acá es lo mismo. Si eventualmente se abriera una vacante laboral, no solo en el Parque Lanín, en cualquier área protegida bajo dependencia de la APN, tener ese curso es una condición necesaria para hacer el ingreso en lo que es brigadistas, combatientes.
Súper claro. Pero, y hablando de...
Sí, es importante porque bien. Es como vos decís, muchas veces se genera expectativa, es entendible porque hay gente que está muy motivada, con muchas ganas de hacer el ingreso laboral como combatiente en la administración.
Y quiere laburar en parques.
Un poco, exactamente, sí. Y laburar en parque, que es un trabajo que todo lo que lo ejercemos nos apasiona. pero tenemos que bajar las expectativas en este sentido. Dale. Como bien vos resaltás, es un curso de capacitación.
Tomás, se nos van los minutos, 9:55, un minuto de respuesta, una imagen, te digo, de los 90, los brigadistas de parques, pala, motobomba. Si uno mira un brigadista hoy, helicópteros, rescates en montaña, GPS, en 30 segundos, ¿para dónde va la capacitación de los brigadistas en parques?
¿Para dónde va la capacitación de los brigadistas en parques? Es una gran pregunta.
En 30 segundos.
Hoy, en 30 segundos. Hoy dentro de la administración apuntamos a una formación más integral del combatiente, no solamente tener esta imagen que vos describís del apagafuego. El combatiente es una persona que tiene que estar formada en gestión integral del riesgo, no solamente apuntar a lo que es apagar fuego. Y también dentro de la administración tener una mirada de que el combatiente es también un agente de conservación, ¿no? Sabemos que trabajar dentro de parques, apagar fuego dentro de parques, no es lo mismo que hacerlo en otras jurisdicciones, donde nosotros no podemos dejar de lado la mirada medioambiental, ¿no?
Tomás Reus, responsable de capacitaciones de la DELIFE. Muchísimas gracias, Tommy, por estos espacios. Vamos a seguir.
A ustedes por el contacto y, bueno, también saludo a todos los compas que nos están escuchando.
Abrazo grande, Tommy.
Bueno, gracias. Hasta luego. Que tengan buen día.
Estamos hablando con Tomás Reus sobre las capacitaciones de los brigadistas que vamos a tener no solo en Lanín, sino en distintos parques nacionales. Y ahora tenemos en vivo para cerrar a la flamante directora de Radio Nacional San Martín de los Andes, Soledad y Anhelo. Bienvenida, Soledad.
Gracias, buen día, compañeros, compañeras, ¿cómo va?
Bien, ¿vos?
Qué gran programa, Sintonía de Lanín, me gusta mucho.
Gracias, muchas gracias.
Supongo que a todas les dice lo mismo.
No, yo creo que sí.
¿Cómo no fue hoy, Soledad?
Te escuché con Andy Aburto y decías lo mismo.
No, mentira.
Un beso, Andy.
Porque, claro, antes que la dirección, que, bueno, les agradezco las felicitaciones del caso, trabajadora de Radio Nacional, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ahí como compañera hace años.
Qué importante, ¿no? El reconocimiento de los espacios de responsabilidad, de gestión para trabajadores y trabajadoras. Nos pasa a nosotros en este caso con la intendenta del Parque Nacional, con Marcelo, con Mario Tomé. Qué importante el reflejo, ¿no?, de las vivencias de la diaria, pero en gestión.
La verdad que, o sea, como proyecto comunicacional, cultural, radial, político, que es una radio nacional, la articulación que podemos hacer con las distintas instituciones o entidades, también parques nacionales, PAMI, ANSES, bueno, todas las instituciones que se suman con la información necesaria, ¿no?, de cara a la ciudadanía, digamos. Esas son, entre otras cosas, después el sábado que viene, si quieren, podemos hablar un poco más. Ahora tenemos poquitos minutos, pero, digo, tiene que ver con eso la diferencia entre otras cosas, ¿no? Entre una radio nacional y otro tipo de gestión de radio. Entonces, claro, me parece que eso es de las cosas principales.
Sole, ¿se pone en tensión la radio en términos de que meterle un micrófono a instituciones? Digo por parques, ¿no? Como autobombo, pero una institución que en esta región es una institución no solo añeja, sino de intervención muy grande, territorial e histórica. Uh-huh. Abrir ese micrófono, traer las problemáticas, que como oyente lo sabés, implica ponerle micrófono a los conflictos y las tensiones.
Sí. Es parte del compromiso, ¿no? Y la convicción de cómo tiene que llegar esa información, digamos. Y estamos en la que estamos, no vamos a esquivarle, digamos, a la situación, porque además es parte del propio conflicto. Silenciar, ocultar, callar no suma. Entonces, bueno, estamos en esta, somos parte, tenemos la camiseta, vamos para adelante.
Claro.
Y vamos también poniendo arriba de la mesa estas cuestiones y problematizando, ¿no? Sumando al debate, porque es parte del debate a la acción, estamos ahí.
La importancia de comunicar, la importancia de tener la palabra viva en el día a día, de ir contando la realidad de cada uno, ¿no? De cada institución, de cada trabajador, de cada trabajadora.
Porque las acciones, digamos, necesitan esa previa, la acción en sí misma, sin estas cosas, ¿no? Esta pregunta final tan importante, bueno, ¿cómo vamos para adelante? Bueno, estamos con esto, estamos reconfigurando, digamos, del tema que estaban hablando, pero en todos los casos, ¿no? Se reconfigura, se vuelve a hablar, porque de ahí pasas a la acción, con ese debate previo que no está ajeno a las contradicciones.
Seguimos el año que viene, ¿no?
Pero por supuesto, queridos. Bueno. No me pongan cara cada vez que alguien me ve, digo, no te voy a decir nada, al contrario.
Viene con la tijera.
La puerta abierta, siempre.
Son casi las 10 de la mañana y nosotros nos tenemos que ir, Sole, o no sé.
Yo me quedo laburando.
Sole, se queda Expreso Nacional, por supuesto, como cada sábado a las 10 de la mañana con Natalie Sole Fernández. Gracias, Marcelo Moros, por estar ahí del otro lado de los controles. Gracias, Alejo, que hoy salió y estuvimos todos, las cuatro patas. ¿Qué
hermoso,
pasó? Gracias,
hermoso.
Patricia y Martín, desde los Altos de Caleuche, por estar escuchando atentamente.
Hay muchos compañeros, Martín, Jaime, Virgil, el Pato Garrido. La verdad que nos escuchan muchísimos compañeros. Un fuerte abrazo, compañeros y compañeras. Un fuerte abrazo para todas y todos. Buen fin de semana. Gracias por escuchar Sintonía Lanín. Las redes sociales del Parque Nacional Lanín están actualizadas en todo momento. Así que sigan @PNLanín. Gracias.